Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares. Y en el 104.6 en el día de COPE Más Vitoria la vamos a ampliar hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web del podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono, porque reza COPE, Roberto Arrillaga. En este jueves 13 de febrero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez, que debes saber.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
El Deportivo Alavés parte mañana hacia Madrid para jugar el Leganés el sábado a las 2 de la tarde en ese partido fundamental para el equipo, para la puntuación, para el Chacho Coudet, para los jugadores del Deportivo Alavés. En principio con Aleñá y con Joan Jordán también en la convocatoria, sin Conegni, sin Owono y con la necesidad de puntuar. Hablaremos en el próximo, en el tiempo del 104.6, de ampliar toda esta información, de cómo encuentra y cómo llega precisamente el rival del Deportivo a la vez, el Club Deportivo Leganés, el conjunto pepinero.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
La Itzulia comenzará, se ha presentado esta misma mañana, con sus 6 etapas. La primera de ellas será completamente en territorio a la vez, será una contrarreloj y empezará en el Fernando Buesa Arena, dentro del Coliseo de Zurbano, como principal novedad en esta competición. Así que baloncesto y ciclismo unidos al menos en el inicio de esta Itzulia desde el propio Fernando Buesa Arena el 7 de abril.
Deportes. Vitoria.
Número 3.
La Euroliga multa a Pablo Laso con 5.000 euros por hablar de los árbitros en la previa del partido de la jornada número 22 frente al Panathinaikos. Vamos, 5.000 euros por esto.
La jugada del otro día de Moneke y respecto a lo que...
La jugada de Moneke es canasta.
Es canasta.
Para mí sí.
¿Y por qué crees que paran esa jugada? ¿Te dan alguna explicación?
Sí, es un error del árbitro.
Y respecto a lo de Atamaya...
Hay alguna mañana más que te puedo hablar, si quieres.
Ah, pues sí, sí,
no,
sí.
No, pero como no me lo has preguntado, no te voy a conseguir. Pero que sepas que hay alguna más.
No recuerdo, pero... Bueno,
yo sí.
Pues las la acción de Forres.
La acción de Forres.
La última.
No, la quinta de Camar Baldwin. ¿No?
Sí.
Creo que ya estoy hablando de más.
Ya está.
Y lo de Difala, sí, arbitra Difala mañana. Tengo un amigo griego que me ha dicho que... Como no lo va a arbitrar Difala para Panathinaikos, le arbitra mucho. Me ha dicho un amigo griego. Pero no he mirado, no sé cuántas veces le he arbitrado. Vamos, lo miraré, por curiosidad. Vale. Bueno, lo miras tú, Alberto.
Te lo digo yo.
Venga, Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
A las 7 de la tarde, Araski vuelve después del parón de selecciones a Mendizorroza para jugar contra Islas Canarias. Alex Suso.
Sí, sin duda los partidos que nos quedan en casa van a ser determinantes. Tenemos varias finales, tanto en casa como fuera, pero hemos visto que ganar fuera de casa en esta liga es muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que todo parte de hacernos fuertes en casa, de sacar el máximo de victorias posibles en Mendizorroza.
Número 5.
Y este sábado en Judimendi regresa el boxeo, regresa al ring Tetev, que se va a medir al complicado Ricardo Martínez a 6 asaltos en una velada que va a comenzar a las 6 de la tarde y que programa un total de 10 combates de distintas categorías, pesos masculino y femenino. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Hablamos en el programa regional con Mauri Diáquez sobre si era una final o no el partido de el sábado a las 2 en Butarque frente al Leganés. Luego vendrá otra frente al Español, perdón, y luego vendrá otra. Pero yo creo que sí es una final este partido, teniendo en cuenta que ahora mismo el Deportivo Alavés necesita sumar. El Leganés también para poner distancia, pero el Deportivo Alavés necesita creerse capaz de meter goles, de que no le metan y de demostrar frente a un rival siendo el peor de todos, los de ahí abajo. Hay que recordar que de esos 21 puntos que ha disputado frente a los 6 equipos que se están disputando el descenso, solo ha conseguido 5 5 puntos. Solo ha ganado uno y ha empatado 2 encuentros. Y el Alavés tiene que sumar, sumar y sumar. Y más, si cabe, contra estos equipos para ponerles también no solo la cantidad de puntos correspondientes y que sean necesarios, sino también en caso de empate, tener evidentemente ese golaveraje y ese punto extra a favor. Bueno, dicho lo cual, el partido se presenta como se presenta en Vitoria. ¿Pero cómo se presenta en Leganés? Bueno, pues nos vamos a ir precisamente hasta la localidad madrileña para que, bueno, pues un entrenador muy conocido por todos y también comentarista de COPE y de Tiempo de Juego, Luis Ángel Duque, nos cuente cómo se ve desde allí la temporada del Leganés, la temporada del Alavés y lo que se espera, evidentemente, del partido. Luis Ángel Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, cuéntame, ¿cómo llega, cómo encara el partido? ¿Cómo sientes que el Leganés encara este partido? Claro, porque los de casa y entre rivales directos, pues hombre, finales no, porque quedan muchos partidos, pero casi casi, ¿no?
Sí, sí, sin duda, vamos, yo creo que el Leganés lo tiene que encarar a cara, como se dice vulgarmente, a cara de perro, porque además es un rival, hoy por hoy, un rival directo, y si el Leganés es capaz de ganar al Deportivo Alavés, pues le deja un poco ahí y le amplía ventaja, con lo cual yo creo que es muy importante para los dos equipos, pero para el Leganés, basta que sea local, pues yo creo que un poco más.
Claro, ¿cómo llega al equipo? ¿Tú qué le ves?
Pues bien, la verdad es que el otro día en Valencia yo creo que no estuvo acertado, los dos goles desde mi punto de vista fueron dos despistes, sobre todo el primero, que es un bote que el árbitro da el balón a ellos, y ahí el Leganés se relajó, tenía que haber estado más encima, porque de ahí nace el primer gol, y luego el segundo gol le rematan en el área de meta, o sea, te quiero decir que a 3 metros de Dimitrovic. Entonces yo creo que no fue su mejor versión, pero sin embargo en la segunda parte, pues si recuerdas, tuvo una gran jugada en Eyú con un tiro que salió a una cuarta del palo, una falta de Oscar que hizo un parado en el portero, en fin, hubo Duke que debutó un balón que bota antes del portero, lo saca también, en fin, en el segundo tiempo tuvo ocasiones, pero el partido no fue como pensábamos que podía ser, fue desde mi punto de vista un partido que no estuvo el Leganés acertado.
¿Algún partido has visto ahí en Tiempo de Juego del Deportivo Alavés? No como tanto, sí, como el Leganés,
sí,
evidentemente.
Sí, pero
¿qué
sí
te parece esta situación en la que se ha metido solo y en la que pues va sumando jornadas y no acaba de encontrarse?
Hombre, yo al Deportivo Alavés le he visto, bueno, no te voy a decir partidos enteros, pero pues, sobre todo cuando estaba Luis, que Luis fue alumno mío en el curso de entrenadores hace muchísimos años, y siempre me ha parecido un equipo disciplinado, un equipo bien trabajado, un equipo que sabe a lo que juega. Luego, para mí, tiene ahí 4 o 5 futbolistas muy interesantes. El caso, por supuesto, de Quique García, que es un dolor de muela del juicio para los centrales. Luego Carlos Vicente, yo creo que es un futbolista que canta bien. Antonio Blanco, el propio Guevara, que ahí hacen muy buena labor. Y ya te digo, me sorprende, fíjate lo que te digo. Y no te lo digo porque estemos exactamente, que eso se suele llevar mucho. No, yo te digo lo que siento. Y a mí me ha sorprendido que se metiera ahí. Ahora, hoy por hoy, pues ¿qué quieres que te diga? Yo el sábado, si Dios quiere, pues a ver si el Lega le puede trincar. Claro. Pero vamos, me llama poderosamente la atención que el Alavés se haya... Te digo, se haya metido ahí, pero vamos, en mi opinión, de fuera. Yo tampoco soy quien para juzgar el trabajo, por supuesto, de los entrenadores, que estará bien hecho y sin duda está bien trabajado. Lo que pasa es que esto, pues son 11 contra 11, y lo mismo que tú tienes la ilusión por ganar y preparas todo minuciosamente, pues el otro también lo hace.
Sí, has hablado de Luis García, fíjate, el otro día, al acabar el partido contra el Getafe,
la gente.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto yo no lo había visto Sí, en entrenadores igual con mucha trayectoria y en los que, bueno, pues al final todo tiene un ciclo y eso se acaba, ¿no? Y uh-huh. reconocérselo igual pues a posteriori o al partido siguiente, ¿no? Pero así una destitución y que el público
que toda la
se acuerde del anterior entrenador, ¿verdad? Raro, ¿no?
Pues, hombre, eso habla bien en el trabajo de Luis. Lo que pasa es que aquí mandan los resultados. Entonces, cuando se dice que el fútbol no tiene memoria, muchas veces lo decimos, pero yo creo que es verdad, pero que no es así, porque ¿qué pasa con los entrenadores? Pues que en cuanto que el resultado no le entra, pues a los presidentes y a las juntas directivas, a los consejos de administración, les entra canguelo, y el canguelo que les entra, claro, joder, ¿a quién van a echar? ¿A 7 futbolistas? ¿A 8 futbolistas? Pues se cargan al entrenador para ver si el que viene es un revulsivo y lo saca, que muchas veces al final no es revulsivo y el equipo se mete en el pozo y no le sacan ni el ojeo.
Ya, ya. Bueno, los 6, o sea, los 3 que están ahora abajo, más el Leganés, Español y Las Palmas, ¿son los que se van a jugar el bacalao o no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que es una pena la frase de jugarse el bacalao, porque el bacalao es un plato exquisito, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí tienen partidos. Yo creo que el partido es muy importante, el del domingo, aunque, como bien has dicho tú, queda mucho. Claro. Y al final falta el arreón que suelen pegar. Es curioso, pero si observas el arreón que pegan en el último tercio del campeonato, son los equipos de abajo. Que te crees que uno está oliendo a ciprés y resulta, macho, que saca puntos y de repente saca el cuello. Sí. Entonces, por eso hay que tener ahora mucho cuidado, jugar con muchísima intensidad, y de lo que se trata es de sumar. Dices, coño, si puedes sumar 3, mejor que 1. Pero de lo que se trata es de sumar, porque al final te van a hacer falta todos los puntos. Ya.
Oye, ¿cómo esperas, Luis Ángel, el partido? El último que hemos visto aquí en Vitoria, el Getafe.
El Getafe, sí.
Un partido que al principio ninguno de los dos equipos quiso jugar por no fallar, ¿eh? No por no jugar, sino por no cometer errores, ¿no? ¿Puede ser algo así también en Butarque?
Hombre, está claro, vamos, yo al Getafe también le he visto mucho, y para mí el Getafe merece todos mis respetos, porque es un trabajo de Bordalás bien hecho, que algunos dicen, joder, es que es feo, es que interrumpe, es que no sé qué. Bueno, eso lo hacen todos los equipos, dependiendo de las circunstancias.
Y hay que saber hacerlo, pues también, ¿eh?
Hombre, claro, tú sabes cuándo tienes que parar el ritmo y ya está. Y más ahora con el tema del VAR, que cuando a los jugadores les hacen algo, se tiran 3 minutos para ver si provocan al VAR y lo miran. Pero en concreto, el partido del sábado, yo creo que el Leganés le va a ir a apretar arriba, que le va a intentar que el Alavés esté incómodo en sacar los balones, y por contra, yo creo que el Alavés también se tiene que fajar ahí. Entonces yo creo que va a ser, dicho entre comillas, un partido de guerrillas, en plan Viriato, en sí. vez de sorprender, y el que... Es una frase hecha, pero el que cometa menos errores, pues es el que puede ganar el partido. Porque yo creo que, aunque te he dicho anteriormente que de lo que se trata es de sumar, pero en este caso un punto para cada equipo, yo creo que, hombre, al Leganés le vendría mejor, pero el Alavés no se puede conformar. Porque si vas, mira, hay una máxima: cuando tú sales a empatar un partido, pierdes.
Sí, eso está
tienes claro. Tienes que salir a ganar para ver si ganas, o en el peor de los casos empatas.
Claro, sí, sí, yo estoy contigo. Hay que tirar al 10 para darle al 5. Esto es así.
No, hombre, sin duda. Como sí, dice, sí. Como dice un chascarrillo, a 14 la entera, 7 la media. ¿Sabes?
Eso, o sea, eso que... es. Ni más ni menos. Bueno, la última, Luis Ángel, y te agradezco este tiempo que nos has dedicado.
Nada, la que quieras.
¿Tienes favoritos para caer o para salvarse? ¿Tienes alguno ya o
hombre, todavía? Me cuesta trabajo decirlo, porque es la tierra...
Y porque va a ser caro, 30 sí, sí. y muchos, ¿eh?
Pero te digo que me cuesta trabajo decirlo, porque es la tierra de mi madre, pero yeah. al Valladolid le veo mal. Yeah. Le veo mal porque no acaba de resurgir. Y luego lo que has mencionado tú, y luego el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es que ahí va a haber 5 o 6 equipos que van a ver... Porque claro... lógicamente ninguno quiere bajar.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, tienen que ir reaccionando. Y luego vienen partidos todos muy, muy decisivos. Yo creo que, por ejemplo, el día que el Español le gana al Madrid, pues fíjate, a los equipos de abajo les sentó como una patada en la bolsa escrotal, ¿sabes? ¿Verdad que? Pero ya te digo que es así. Entonces, los equipos que has mencionado tú, pues el tema del Valladolid, yo creo que es el que peor lo tiene, y luego pues entre el Español, entre Las Palmas, entre el propio Leganés, entre el propio
Deportivo Alavés.
Y vale, lo que pasa es que fíjate, te hablo de memoria, es que el Valencia de 12 ha sacado 9.
Sí.
Porque es que si no, imagínate, por eso el otro día que el Valencia le ganara al Lega, que era un duelo, yo creo que directo, lo que pasa que me estalla, pues impone mucho, pero luego es en el terreno de juego en los que son 11 contra 11. Pero el Valencia ha cogido una dinámica buena, lo que pasa que las rachas, lo mismo que las coge bueno, las coge mala. Esto es como en casa, Roberto. Esto resulta que se andas apurado de pasta, te llaman al portero y te traen una multa porque te han pillado la M30 o tal. Sí. La mujer te dice que se ha roto la lavadora. El microondas que hace ruido, que no sé qué. Y sin embargo, cuando las cosas van bien, estás limpiando la librería, se cae un libro y dices, coño, y aquí hay 50 euros. Ya lo sabes. Pues esto en fútbol es igual.
Es el pan de cada día, sin duda. Al perro flaco son todos pulgas.
Todos son pulgas, sin duda.
Bueno, pues a ver qué pasa este sábado a las 2 en Butarque, en ese duelo directo entre el Leganés y el Deportivo Alavés. Luis Ángel Duque, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros siempre.
Gracias, Luis Ángel. No hay que pasar ahora página todavía, porque vamos a escuchar a otro de los hombres referentes. A ver si, bueno, pues poco a poco aquí nadie se rinde, ¿no? Van saliendo. Ayer, por ejemplo, ¿no? Guevara y Pablo Laso hablaron del liderazgo vitoriano en una charla para el Club de Empresas. Bueno, pues Villalibre después del partido. Sivera en sala de prensa tras el choque en casa frente al Getafe y la derrota. Y, bueno, pues Quique García, máximo goleador del equipo, también hablaba de lo que le parece a él que le falta a Alavés, un poquito de suerte, un poquito más de acierto adelante y atrás para no recibir goles y para meterlos, para anotarlos, y que confían mucho en el trabajo ahora del Chacho Coudet.
Esto, si alguien lo va a sacar, vais a ser vosotros, ¿no? Que estéis a un partido, que todavía queda mucha liga, que sí que es cierto que hay que dejar de perder oportunidades que te está dando la liga, la clasificación, y bueno, estamos trabajando para ello, creemos en el trabajo que estamos haciendo y creemos que limando los pequeños detalles, pues esperemos que caigan a favor nuestro. Cada jugada, ¿no?, cuenta mucho de estrategia, de todo, de darle importancia a todo, tanto atrás como adelante, también tener pues esa pizca de suerte, ¿no?, de que al final pues las jugadas arriba que nos está pues bueno, quedando también claras, ¿no?, pues nos está costando realizarlas y, bueno, hay que ser fuerte, no nos pueden afectar tanto las cosas que nos pueda pasar en un partido malo y, bueno, estamos trabajando en ello, creemos en el trabajo que nos está dando el cuerpo técnico, ¿no?, que la verdad es que se están dejando la vida y nosotros estamos concienciados de que va a salir bien, de que el sábado tenemos otra oportunidad y que vamos a venirnos con los 3 puntos.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de baloncesto y ciclismo al mismo tiempo. Sí, porque esta mañana conocíamos que la Vuelta al País Vasco, la Itzulia, va a partir el 7 de abril desde el interior del Fernando Buesa Arena, desde el interior de la pista de Baskonia, con una contrarreloj de 18,7 kilómetros, que terminará el paseo de la biosfera y que en esa primera etapa de la Itzulia 2025, que se va a celebrar íntegramente en territorio alavés, bueno, pues va a generar ya las primeras ventajas de 15, 10, 20 segundos. La segunda etapa unirá Pamplona y Lodosa, 199,8 kilómetros, para esa tercera etapa que saldrá en Zarauz y acabará en Beasain, de 156,3. Cuarta etapa que va a unir la localidad guipuzcoana, la de Beasain, donde llegaba la Itzulia, con Markina. Quinta etapa, 172 kilómetros, Orduña-Guernica. Y la última, Eibar-Eibar, con 153 para terminar esta Itzulia con seis etapas que, bueno, pues del 7 al 12 de abril estará en las carreteras vascas. Bueno, pues esa novedad, la inclusión del Fernando Buesa Arena en el inicio. De hecho, allí estarán los ciclistas y la gente sentada en el Fernando Buesa Arena, y desde allí partirán para esa contrarreloj de inicio en esa primera etapa de la Itzulia. Bueno, en la cuestión de, o en cuestiones baloncestísticas, en Baskonia entrena hasta el viernes. Eso sí, con todos. Rocavopoulos no va con Grecia, así que se quedará aquí, que es una de las cosas que no sé si, bueno, yo entiendo que sí, que no le vendrá mal alguno de Rocavopoulos, a pesar de que le habrá sentado no muy bien esa historia de no estar en la selección, ¿no? Además, con el propio Vasilis Spanoulis como seleccionador. Y la Copa del Rey, ¿no? Es ahora mismo, bueno, pues el principal punto de atractivo en el baloncesto, bueno, en todos los baloncestos, sus copas respectivas del Rey, ¿no? Porque se hay, bueno, todos los sitios, todos los campeonatos en Europa se ha hecho parón, hay parón para que se disputen las copas, y en hoy arranca a las 6:30 y a las 21:30, a las 9:30, los dos primeros partidos, el Unicaja Juventud, Canarias-Barça, mañana Real Madrid-Manresa, 6:30, Gran Canaria-Valencia. Bueno, ¿qué dicen los protagonistas que están allí? Bueno, vamos a hacer un mix, ¿verdad? Pues vamos a escuchar a Giancuma Sima, del Unicaja de Málaga, y a Miret, al entrenador del Juventud, hablar del partido, de lo que esperan para ese primer encuentro que abre siempre fría, ¿eh?, esta Copa del Rey de Gran Canaria.
Pues al final ser fieles a nuestro baloncesto, que es jugar con un ritmo alto y defender agresivos. Al final ellos tienen un equipo con jugadores con mucha experiencia y tenemos que intentar limitarlos. Y al final, pues yo creo que el equipo que pueda jugar más a su baloncesto va a tener más opciones de ganar.
Creo que nosotros contra Unicaja hemos de tener el nivel físico máximo de nuestras capacidades, entender cuáles son sus jugadores que más generan en estos primeros segundos, estas reacciones que tienen de robarte puntos, ¿no?, en los primeros segundos, porque realmente pues es el mejor equipo corriendo en estas situaciones, y pensar en lo que hemos de intentar reducir de sus virtudes, pero también ser conscientes de los problemas que ellos van a tener para parar nuestro juego, para parar nuestros jugadores referentes. Tenemos jugadores con experiencia, con talento. Si jugamos bien juntos, no necesitamos un milagro para ganar el partido. Necesitamos hacer un muy buen partido, controlarnos y creernos, ¿no?, un punto de locura, de saber que esto es la Copa del Rey, y todo el mundo ha visto un primer partido donde el que se supone que no es tan favorito puede darle sorpresa, ¿no? Pues estos queremos ser nosotros.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en esa primera eliminatoria, siempre complicada para el equipo favorito, en este caso para el equipo de Ivón Navarro, para el Unicaja. A las 9:30, bueno, pues entra en liza el Barça de Peñarroya, a ver si Peñarroya puede pasar la primera eliminatoria de una Copa del Rey, que todavía no la ha podido pasar el que fuera entrenador de Baskonia. Y bueno, pues ahí está ese enfrentamiento frente a Tenerife, nada, nada sencillo. Bueno, vamos a escuchar a Billy Hernán Gómez y también vamos a escuchar al entrenador de Tenerife, a Chus Vidorreta.
Es un partido muy difícil, ¿no? Porque Tenerife es uno de los mejores equipos, tanto en la Liga CB como dirá en Europa, en jugar 5 para 5, la manera en la que lo hacen. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar nuestras ventajas, ¿no? Que es ser muy físicos con ellos desde el principio, correr mucho la pista. Al final ellos son jugadores con muchísimo talento, pero muy experimentados, y nosotros tenemos que aprovechar pues nuestro físico en presionar toda la pista a Marceliño, jugar con contacto con Sermadini, y no dejarles jugar a lo que ellos quieren, ¿no? Que sean estáticos.
Es un gran equipo y además llega en un buen momento, porque he visto sus últimos 4 partidos, el primero de ellos preparando nuestro encuentro contra Manresa, y ahí bueno, es verdad que se encontraron con un Manresa que hizo un partidazo, pero luego los tres siguientes han jugado muy bien y prueba de ello es la victoria de paliza contra el Maccabi, la victoria con claridad en Valencia y bueno, que compitieron hasta la última bola con el mejor equipo de Europa, que por algo es el actual líder de la Euroliga, que es el Olympiacos, y que juega con una solidez y tiene una calidad individual y colectiva extraordinaria. Así que el favorito es el Barcelona, indudablemente, y nosotros trataremos de dar la sorpresa, por supuesto.
Y en baloncesto, hoy tenemos partido, lo tenemos en Mendizorroza, justo también antes de la Copa de la Reina, en este caso, Araski recibe al Islas Canarias en un encuentro, en un partido que define así el ayudante, segundo entrenador de Madeleine Urieta, Alex Suso.
Sí, sin duda los partidos que nos quedan en casa van a ser determinantes, tenemos varias finales. Tanto en casa como fuera, pero hemos visto que ganar fuera de casa en esta liga es muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que todo parte de hacernos fuertes en casa, de sacar el máximo de victorias posibles en Mendizorroza, intentar también ganar algún partido de los que tenemos fuera, aunque son partidos complicados, pero bueno, está claro que un primer paso será el partido de este jueves contra Canarias en casa. Sí, sí que es cierto que llevamos varios partidos seguidos perdiendo. Aún así, el último partido en Valencia, quitando el segundo cuarto, creo que nos sirvió también para recuperar un poco las buenas sensaciones que tuvimos en el mes de enero a principios cuando ganamos ahí de Callardoy. Pero bueno, sí, yo creo que era necesario parar un poco, despejarnos un poco, dejar de vernos todos los días y venir ahora con más fuerzas y bueno, intentar traernos una victoria en los dos partidos que tenemos esta semana.
Bueno, es que el segundo, como dice Alex Suso, es el domingo a las 6 frente a Estudiantes y se le acumula ahora también el trabajo al Araski de la acumulación de partidos que no sé o no creo que le viene muy bien. Te voy a escuchar a Montse Brotons hablando de esto.
Pues yo diría que mucho, la verdad. Gran Canaria es un rival a batir, es un rival que bueno, se nos quedó un poco lejos en la primera vuelta. Y yo creo que poder jugar en casa con energías renovadas después del parón y no sé, con el equipo un poco más conectado, yo creo que será muy importante. Bueno, esperamos que sean sólidas, sí que es verdad que tienen un juego exterior importante y bueno, no serán fáciles de batir, ¿no? Al final se han clasificado para la Copa de la Reina y eso es importante. Pero bueno, tenemos el factor cancha. Han pasado muchas cosas desde la segunda vuelta. Nosotros somos un equipo también diferente, entonces esperamos que poder igualar y poder competir igual. Diría que defender 100%, ¿no? Al final ponerle garra y ponerle ganas, querer ganar, ¿no? Así que es verdad que bueno, pues a veces el ataque nos viene más fluido y nos cuesta un poco más la defensa y creo que al final todo está conectado, ¿no? Que si hacemos una buena defensa haremos un buen ataque y creo que de ahí viene todo. El estar conectadas, tener ganas, ponerle fuerza e ilusión y bueno, no sé, que la marea verde también nos ayude, así que ir a por todas.
Que no se me olvide antes de pasar a otra cosa, que Pablo Laso ha sido multado precisamente por todo lo que no quería. O sea, no quería ser multado. Recordamos que yo creo que por el mes de diciembre, igual noviembre, le cayeron 5.000 euros de multa a Joan Peñarroya por criticar a los árbitros. Pues 5.000 más que le han caído a Pablo Laso por hablar sobre los árbitros en la jornada 22, en la previa del encuentro frente a Panathinaikos, que acabó ganando precisamente al final del mismo en esa semana griega que visitó el Fernando Buesa Arena. 5.000 euros de multa de la Euroliga para Pablo Laso, que no quería que le multasen, pero ahí está. ¿Por qué? Porque pues aquello de Difalar, ¿recuerdan el árbitro griego que siempre pita a Panathinaikos? Bueno, escuchamos.
La jugada del otro día de Moneke, sí. Y respecto a lo que...
La jugada de Moneke es canasta.
Es canasta.
Para mí sí.
¿Y por qué crees que paran esa jugada? ¿Te dan alguna explicación?
Sí, es un error del árbitro.
Y respecto a lo de Atamaya...
Hay alguna más que te puedo hablar, si quieres.
Ah, pues sí.
No,
sí,
pero
sí.
Como no me la has preguntado, no te lo voy a conseguir. Pero que sepas que hay alguna más.
No recuerdo, pero bueno.
La acción de Forres.
La acción de Forres.
La última. No,
la quinta de Kamar Baldwin. ¿No?
Sí.
Creo que ya estoy hablando de más.
Ya está.
Y lo de Difala, sí, arbitra Difala mañana. Tengo un amigo griego que me ha dicho que cómo no lo va a arbitrar Difala para Panathinaikos, le arbitra mucho. Me ha dicho un amigo griego, pero no he mirado, no sé cuántas veces le he arbitrado. Vamos, lo miraré, por curiosidad. ¿No? Vale. Bueno, lo miras tú, Alberto, y lo dices.
Te lo digo yo. Venga, Robert.
Bueno, pues aquí ya me da... Lo intentó el jefe de prensa, lo intentó Alberto Usín, pero esos 5.000 le han caído ya, ¿eh? Le han caído también a Tamán, le han caído también a Meto, bueno, pues a varios jugadores. La Euroliga no está dispuesta ahora a pasar ni una, después del bochorno que fue aquello del Partizan Real Madrid, que acabó, pues bueno, con alguna suspensión, pero que parece poca cosa respecto de lo que ocurrió sobre la pista, en este caso madrileña, ¿no?, del Palacio de los Deportes. Vamos terminando, recta final, venga. Y vamos llegando ya al final y vamos a hablar de boxeo, porque Tetev va a regresar al ring de Judith Mendy este sábado, tras superarle a la fractura de costilla. El boxeador gasteiztarra se va a medir al complicado Ricardo Martínez. Será 6 asaltos en una velada que va a comenzar a las 6 de la tarde, insisto, en Judith Mendy, y un programa total de 10 combates en distintas categorías. En el cartel, evidentemente, Abdelatif Tetev es la gran estrella para la gala, la velada en este caso, y la probatura del poderoso Ayub Lansalsi en categoría neoprofesional, además de otros combates, 8 más, evidentemente, de boxeo amateur, masculinos, femeninos y diferentes categorías y pesos. Tetev retornaba a la actividad en enero del 2024 tras restablecerse de una lesión de clavícula resultado de un accidente de tráfico. En esos combates estará también la boxeadora de Nanclares de Oca, Miren Delgado, que se va a enfrentar a la campeona de Euskadi de su peso, la guipuzcoana Nora Aristimuño. Escuchamos a Tony Alonso, el entrenador de Tetev.
Este sábado vuelve Tetev, está listo y muy motivado, está en un momento muy bueno físicamente, y todo el equipo estamos de acuerdo que ha llegado el momento que empiece a participar ahí otra vez en grandes combates y se acerca a la disputa de títulos. Calidad y recursos le sobran, y lo va a hacer ante Ricardo Martínez, un rival duro, tiene un récord de 12 victorias, 11 derrotas y viene de ganar 3 combates de los últimos 5. Las derrotas han sido ante un invicto y ante el ex campeón de Italia y Europa, y de las victorias pues cabe resaltar su victoria en Francia ante el ex campeón mundial Nordine Ouali. No será fácil, pero estamos convencidos de que va a hacer una gran pelea Tetev. Además de este combate, le respalda un combate neoprofesional entre Ayub Lansalsi y Elezier Echevarría. A 4 asaltos, Ayub prueba una categoría intermedia entre el amateur y el profesional, y va a ser ante un rival muy fuerte. Luego hay 8 combates amateur más. Por destacar alguno, hablaría de Miren Delgado, una boxeadora en Anclares de la Oca, que se enfrenta a Nura Aristimuño, campeona de Euskadi. Así que va a ser una velada con unos combates muy igualados, muy interesante. Y todo esto será en el Centro Cívico de Judith Mendy este sábado día 15 a las 6 de la tarde, con entradas desde 20 euros. Así que anima a todo el mundo al que se acerque.
Bueno, pues esa velada, para el que quiera asistir también, hay boxeo entre las propuestas deportivas de este fin de semana, que ya arranca mañana mismo, incluso esta tarde a las 7, con ese partido de Mendizorroza del Araski frente a Islas Canarias. Las 4 de la tarde, no hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Les citamos mismo sitio, misma hora, mañana, con esa previa del primer partido de los muchos que tiene que sumar el Deportivo a la vez, con el Chacho Coudet hablando antes de viajar a Madrid para medirse al Leganés el sábado a las 2 de la tarde, y todo lo que el deporte a la vez nos depare en forma de noticia. Gracias, hasta mañana. Buena jornada de jueves. Adiós.